Hola, soy Hansi Capellán y esto es Relevo Radio. Si buscas un espacio donde puedas compartir tus ideas de negocios, aprender cómo puedes ser un emprendedor exitoso y conocer las experiencias de otros que ya están viviendo sus sueños, entonces llegaste al lugar indicado. Acompáñame. Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Aquí una vez más en su programa Relevo Radio, acompañado de mi queridísimo hermano Julio Fonder.
¿Qué tal, Hansi? ¿Cómo estás?
Todo bien, mi hermano, tranquilo.
Extrañando a Máximo.
Sí, Máximo está faltando mucho, Vamos a tener que empezar ahí anotándole y contándole las horas de vuelo y de conectanza.
Sí, pero donde quiera que esté Máximo, pues te deseamos lo mejor, que disfrutes esas pequeñas vacaciones.
Sí, merecida.
Y que nos traiga algo también. Eso
Máximo
es lo más importante.
Trabaja. Hay unos quesos de hoja muy buenos que venden ahí en Turey. ¿Qué se llama? El que está después de la bomba, ¿verdad?
En los paradores, sí,
Turey. Sí, muy bueno. Porque ese tiene poca sal. Ese que me gusta.
Sí, señor.
El de los Peña está como que lo han ido pasando de sal.
No. A Máximo, recuérdate traernos a Hansi y a mí.
Sí.
Nuestro respectivo queso.
Queso de hoja.
Así mismo.
Señores, una vez más aquí en su programa. Estamos muy contentos. Tenemos un invitado especial de un tema, vamos a decir, que la gente no le gusta tocarlo mucho.
Se toca cada 4 años más o menos.
Exactamente. Hay gente que se quiere dar su vitrinita, dice, déjame coger esta, la gente le gusta, le dan, sí. La gente lo sube, la gente, guay, ese tipo, ese es el hombre de nosotros.
Ese es.
Y después banda con eso, hermano.
Hasta cuatro años después.
Exactamente. Y nada, señores, tenemos en cabina un invitado especial. Julio, vamos a presentar a ver quién tenemos aquí a la gente.
Bueno, tenemos nada más y nada menos que al señor José Rodolfo Peña, que es el gerente de operaciones de la empresa P&D Recycling. Bienvenido, señor Peña.
Buenas, muchísimas gracias por la invitación, Julio y Hansi. Es un placer para nosotros estar aquí en representación de P&D Recycling, que es una empresa dedicada al reciclaje. Como ustedes abordan, realmente es un tema que afecta a nuestra comunidad, nuestro país y el mundo entero, y que no se trata con la debida responsabilidad que merece.
Así es.
Eso es un buen punto que él resalta, por lo que dijimos, de que es un asunto que se pone como en boga en un momento dado, pero no le dan el criterio de seriedad que necesita.
Así es.
Estamos hablando de algo muy importante. Y Julio, yo creo que la mejor forma de empezar es que hablemos un poquito. Vamos a circunscribirnos a lo que es República Dominicana, para no llevar a la gente muy abundarle y no a lo muy técnico con la gente. Cuando hablamos de reciclaje, la gente asume eso simplemente como 4 zafacones de colores, donde tú echas los potes en uno, los papeles en otro,
el vidrio en otro
y los materiales orgánicos, comida y cosas de esas en otro. La gente cree que reciclar es eso, clasificar los desechos. ¿Está correcto decirlo?
Sí, los desechos.
Los desechos. Pero realmente, cuando hablamos de reciclaje, ¿de qué hablamos? ¿Reciclaje es un método, es un proceso? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eso?
Oye, yo me voy más lejos. El reciclaje es una forma de vida, un estilo de vida. ¿Por qué? Porque te va a ayudar tanto en lo personal, en la salud, en lo económico. La economía de quienes están involucrados en el reciclaje mejora. La calidad de vida de quienes se involucran también. Entonces, no te puede decir que no es una forma de vida.
Correcto.
Y reciclar no es simplemente en los 4 zafacones. Empezamos desde el hogar. Y la mejor forma de empezar es desde el hogar. ¿Por qué? Porque educamos a los niños y vamos formando. Y desde la casa vamos clasificando. Desde el hogar vamos diciendo: los libros viejos, las revistas, los periódicos no van a ir a la basura común, sino que hay empresas para tales fines. Dar a ese desecho otra utilidad, otro uso, que eso es reciclar. Un desecho, convertirlo en materia prima.
Y no, dicen por ahí, en dicho popular, que lo que para ti es viejo, para otro es nuevo.
Correcto.
O sea, que esos libros se pueden reusar.
Así es.
Muy bien.
Pero tú sabes, yo defresco aquí, sin saber de esto. Tú sabes que una de las malas percepciones, creo, que uno cuando, por lo menos la generación de nosotros, crecimos, y todavía lo vemos, que en la casa de uno, todos los desechos, toda la basura, todo lo que se bota de la casa, se meten en una misma funda, se sacan afuera un tanque de basura y un camión común coge esa basura, la echa y se la lleva. Entonces tú durante ese proceso normal, o sea, tú no ves ninguna clasificación. Todavía tú en la casa decides clasificar. ¿Y qué tú haces, coño? Tú tienes que botarla tú mismo.
¿Cuántos zafacones tú vas a comprar para tu casa?
No, no solamente eso, que quien la vaya a buscar la basura anda en un solo camión.
Sí, o sea que el desecho va para el mismo sitio.
Para el mismo sitio. Entonces, o sea, ¿de qué forma nos estamos educando con eso?
Realmente esa es una de las problemáticas que tenemos y por el cual decía en mi introducción que no se trata con la debida responsabilidad posible. Los cabildos o ayuntamientos tienen una responsabilidad con este tema. ¿Por qué? Porque las empresas que están reciclando lo están haciendo de manera privada. No hay una política gubernamental para tales fines.
Ahí que está el problema. Es la génesis del problema.
Empezamos mal.
Es ahí. Porque ven acá.
Es
una
pregunta.
La recogida de basura, eso no es privado, ¿verdad? No, eso es público.
Es en sí un tema público. Ajá. ¿Por qué? Porque los desechos comunes, como es que debemos llamarle, pasan directamente a la municipalidad desde que salen del hogar y llegan a los que son los zafacones. Okay,
los zafacones.
Okay, perfecto.
O sea que empezando por ahí, los zafacones son lo primero que deberían tener los espacios para clasificar la basura y el que recoge, entonces, debería llevarse la basura de acuerdo a lo que
a esa clasificación.
Por ejemplo, no sé si ustedes pudieron observar que el Ministerio de Obras Públicas inició un programa con diferentes contenedores de basura.
Sí, en las avenidas.
En las avenidas específicamente. ¿Para qué? Para que la recogida también sea de esa misma forma. Ahora bien, no es al Ministerio de Obras Públicas que le corresponde hacer esto.
Correcto.
Es a la municipalidad. Entonces, ¿pero cómo lo hacemos si no tenemos una ley para el manejo de desechos sólidos en República Dominicana a 20 años de que se crea el Ministerio de Medio Ambiente?
Pero espérate, ni siquiera sometida a esa ley, ¿no? O sea, no existe esa ley.
Duerme.
Hay un proyecto de ley ahí roncando.
Exactamente.
No. ¿Y a quién será que le está afectando eso? Que no lo dejan pasar.
El último...
Hablandito, que se ponga la pila.
Realmente el expresidente Danilo Medina la devolvió nuevamente a la Cámara de Diputados con unos cuantos apuntes para modificarle. Pero, es como digo, el medio ambiente fue creado en el año 2000. 20 años después, no tenemos todavía una ley para el manejo de desechos sólidos en República Dominicana. Entonces, si ustedes pueden contactar el vertedero de Duquesa, que es el mayor que existe en República Dominicana, sí, tiene una capacidad entre 4.000 toneladas de basura al día.
¿Al día?
Al día.
Ok.
Y el Distrito Nacional solamente produce alrededor de 2.150 toneladas diario.
¿El distrito solamente?
Solamente el distrito.
¿Y el vertedero de Duquesa recoge, o sea, colecta el distrito o es el Gran Santo Domingo?
El distrito y el Gran Santo Domingo.
Uf. Pero entonces estamos colapsados.
Pero...
Y no hay mucho interés entonces ahí por el hecho de que no se haya pasado esa ley. Porque hay mucho dinero envuelto, ¿eh?
Sí. Deben haber intereses afectados.
Sí, eso, claro. eso, la lógica matemática te lo dice.
Porque es más fácil tú agarrar cualquier basura, meterla en el camión y te despacharte.
En países desarrollados está el término de quien ensucia paga.
Correcto.
Es decir, yo como empresario voy a tirar una marca de un cuaderno, inmediatamente ese cuaderno sale, ya lleva un costo adicional para lo que va a ensuciar. Yo como empresario estoy contribuyendo a la limpieza de...
Correcto.
En nuestro país no existe.
De acuerdo. Entonces, así como no existe una ley de reciclaje, tampoco existe una ley de incentivo al reciclaje. O sea, por ejemplo, como la ley de cine, que si las empresas, por ejemplo, invierten en producciones de cine, por ejemplo, reciben un beneficio fiscal y ese tipo de cosas. O sea, la gente, si yo incentivo a través de mi empresa, por ejemplo, a reciclar, a que la basura se clasifique y todo eso, eso es un asunto más social mío que otra cosa. Yo no recibo ningún beneficio.
Mayormente viene siendo un término social. ¿Por qué? Porque la burocracia que tiene nuestro país para acceder a esos fondos verdes, te quedas en el proceso. Es decir, que tú tienes que sacar de tu bolsillo para incentivar, para tú poder hacer todos los proyectos a nivel de reciclaje.
Ahí es que está el detalle.
Y el consumo energético y el costo de energía más cara de América Latina, fácilmente te lleva a la quiebra.
No, completamente. No, no, ¿tú no, te imaginas, Hansi, que tú tengas que hacer eso y encima de eso pagar a que te vengan a recoger la basura?
Literalmente.
Entonces tú estás perdiendo por todos los medios.
Sí, sí, sí.
Entonces, y eso es lo que piensan, eso es lo que piensan.
Para ver el proceso, a ver si yo nos educamos un poquito a la gente que nos está escuchando. En un hogar se producen desechos diarios, así como tú lo expresas. Entonces, dentro de la estructura de esos desechos, a través de los ayuntamientos, hay camiones, ya sean subcontratados privados o propiedad del ayuntamiento, independientemente de eso. Esos camiones recogen esa basura, la llevan al vertedero. Luego de que eso llega al vertedero, ¿qué sucede con eso? O sea, ya con esa basura que llegó ahí, ¿qué sucede con eso?
Ahí llega lo que es la red de recolectores informales, denominado buzos, que son quienes hacen el reciclaje de nuestro país en un 60%.
Los mal llamados buzos, ¿verdad?
Exactamente, que están haciendo una labor social.
Sí, sí.
Realmente hay empresas que ya lo están atrayendo hacia ellos y se ha hecho una red de recicladores, como se le denomina.
Okay.
Ya muchos de ellos han dado un salto de su estilo de vida y ya muchos que andaban a pie andan ahora en los famosos motores carreta,
sí,
que también ya pasan desde el vertedero hasta algunas zonas aledañas, como son residenciales, a también hacer las recolecciones ya directas.
Ok.
O sea, que se han formalizado de alguna manera.
Sí, 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 se han ido formalizando.
Okay.
Hay empresas y ONG que están trabajando con esto.
Mire qué bien. O sea, que probablemente han salido empresarios de esos buzos.
Sí.
Y tiene, yo te voy a decir una cosa, el gobierno como tal, mira cómo son ONG que lo están haciendo, el gobierno como tal debería de tener algún tipo de cuidado con esas personas. Es un favor que no están haciendo.
Completamente.
O sea, ellos son los que, tú has visto cómo es que se hace eso. Ese tipo es metido de cabeza en la basura, No, literalmente el mejor nombre es ese, buzo, porque es buceando que están.
Exactamente. Se inició el programa de Dominicana Limpia, pero no ha terminado de arrancar con la potencia que nosotros, los que conocemos el tema, uh-huh, esperábamos.
Ok. Entonces, esa gente que están ahí, reciclan, ¿y qué pasa con la basura? Ya, comienzan a dividirla.
Exactamente. Hay uno que se lleva el cartón, otro se lleva el plástico, otro se lleva el PET, otro se lleva el metal, otro se lleva lo que son aerosoles. ¿Qué sucede? Que hay un tema que es preocupante. Que se supone que los ayuntamientos solamente deben recolectar los desechos no peligrosos. Desechos no peligrosos. Uh-huh. Es lo que se supone. Ahora, en el hogar también se producen lo que son los desechos peligrosos.
Claro.
Que también llegan a los vertederos. Uh-huh. Por eso muchos vertederos se incendian.
Los fluorescentes.
Okay. Mencionamos unos cuantos así peligrosos.
Por ejemplo, las lámparas fluorescentes, okay, las baterías, los celulares. Porque los celulares actualmente contienen la batería de litio.
Sí, sí.
A alta temperatura crea una explosión.
Ok.
Entonces, y por ejemplo, los aerosoles.
Ajá. Y los desechos médicos, por ejemplo, ¿esos son peligrosos? Por ejemplo, agujas, sí, Jeringuillas.
Sí, esos son bioinfecciosos.
Ok.
Que llevan también un cuidado especial y que Salud Pública no da el seguimiento adecuado ni a los hospitales ni a la clínica de a dónde están yendo esos desechos.
Ay, mamacita.
Pero espérate.
No, y desecho de parte de cuerpo también. Porque sí, lógicamente claro, cuando hacen bariátrica
Bueno, ahí encuentran cuerpo completo. Que no han sido uno ni dos los muertos que han encontrado ahí. Sí,
sí, se han dado muchos casos.
Muchos casos.
Lamentablemente.
Vamos a entrar en eso de Salud Pública ahora, pero no quiero que se me vaya. Entonces, ya ellos se llevaron, comenzaron a reciclar que esto y lo otro, pero la realidad es que quedan muchas otras cosas que no se reciclan.
Así es.
De comida, cosas hasta de heces fecales, cualquier cosa de esas. ¿Qué hacen con eso todos los días? Porque eso se vaya acumulando ahí.
No, exactamente. Eso es lo que hace que una palita mecánica o un tractor lo desbarata y hacen los famosos rellenos sanitarios y lo entierran.
Hacen hoyos y lo entran ahí.
Se compacta.
Se compacta, compactado.
Ok. Y entonces, ¿por qué que... O sea, ¿a qué se debe entonces que la basura se quema?
Los gases. Cuando tú mezclas, por ejemplo, un aerosol sucio de acetona, los gases a alta temperatura produce un incendio.
Ah, los incendios son accidentales. No es que son hechos, o sea, no es que en el vertedero queman basura.
Ah, se dan las dos vertientes.
Porque tú te acuerdas, no fue en la pandemia,
sí, que nosotros la vivimos. Pandemia, la humareda.
O sea, sí. Era un zafacón adentro de tu casa que tú tenías. Era.
Exacto, pero es producto de eso, porque el subsuelo de un vertedero no es común como un subsuelo normal. Okay. Estamos diciendo que hay miles de gases porque hay distintos componentes a diferentes temperaturas que no deben estar expuestos, que están siendo expuestos.
Okay.
Por ejemplo, una batería de un celular pudo haber causado, ser el detonante de que iniciara el incendio.
Wow. Y ya con todo lo que había ahí, pues siguió.
No, eso es una reacción en cadena.
¿Quién apaga eso?
Sí, sí, exacto.
¿Quién apaga eso? Porque los bomberos no tienen capacidad.
Realmente el costo de los equipos para tratar eso es
elevadísimo.
Sí. Refinería Dominicana tiene equipos para eso, pero no tiene la cantidad que se necesitaba para ello.
Pero entonces, ¿por qué? ¿Y eso no lo administraba? Porque el vertedero lo administraba una compañía de fuera, ¿o lo administra Noel?
Sí, estaba la JUN, me parece.
Exacto.
Que era.
¿Y se le paga cada vez que un camión iba allá?
Había un tema con el Ministerio de Medio Ambiente, que fue quien intervino.
Sí,
me parece que fue en abril.
Sí, algo así. Había una vaina de unos cuartos de por medio.
Es, los intereses.
Sí, hubo uno que lo dejaron por fuera y ese fue Calmulín.
Entonces, desde ahí hay que ver qué tan lucrativo estaba haciendo para uno o qué tan lucrativo estaba haciendo para otro. Uh-huh. ¿Qué fue lo que causó?
El dame lo mío, eso es.
Exactamente.
Sí, le voy a recomendar una película que pasó con eso.
¿Cómo surgen entonces? Usted habló de las empresas recicladoras o de reciclaje en República Dominicana que están haciendo la labor que está supuesta a hacer el gobierno. ¿Cómo surgen estas entidades? ¿Cuántas hay? ¿Y si hay algo que las regula?
Sí, para que dimensionemos cómo el mercado de reciclaje de nosotros, ¿de qué estamos hablando?
Mayormente estas empresas han surgido por una inquietud personal que ha movido X persona, una preocupación social, y dice, yo debo hacer algo.
Ok.
Por ejemplo, tenemos a Green Love, que es socia nuestra, que un día se despertó con la iniciativa y dijo, yo tengo que hacer algo. Y ahí está, manejó en su primer año alrededor de 360 toneladas
de desecho.
De desecho.
Wow. Mucho, ¿eh?
Sí, exactamente. Bastante. Entonces, a nivel de lo que son la región hotelera, también tenemos otros socios comerciales que están trabajando con nuestro amigo Felipe Beltrán, que es el presidente de Ecoservice,
okay,
que también se encuentra en la zona este,
okay,
haciendo una muy buena gestión. Y como ellos, hay varios aquí en el país. Está la señora Hensen, que también tiene otro tipo de ONG, y está sacando, ella es la presidenta, me parece, de Ecorred.
Okay.
Que de Ecorred. Ecorred se encarga de los recicladores. Uh-huh. Y lo está formalizando. Okay. Está llevando una calidad humana, calidad digna, le está dando formaciones. Wow, y lo está reeducando. Tanto así que ya lo ha llevado hasta fuera del país.
Okay.
A países donde iniciaron desde cero y ya llevan un año luz de nosotros.
Qué bueno.
En términos de reciclaje.
Yo recuerdo haber escuchado los temas de reciclaje como en los años finales de los 80, 89, 90, porque tengo una tía que tenía un colegio y ella desde pequeña le estaba enseñando a los niños a cómo clasificar ciertas cosas que eran de uso común para que la pudieran usar para juegos.
Exacto.
Por ejemplo, me recuerdo de la famosa vitilla. Ella las vitillas siempre la tenía recortadita y hacía que los niños la pintaran, hicieran dibujitos y manualidades con ese tipo de cosas.
Que dicho sea de paso, ¿de dónde salía la vitilla?
Del pote de agua, del botellón.
La tapa del botellón.
La tapa del
botellón. Ya no es la tapa del botellón. Uh-huh. Y ahora lo que hacen es que la hacen directamente la vitilla.
Sí, la hacen directamente.
¿Cómo así?
Sí, de hecho es un deporte reconocido. La vitilla, ese es el campeonato de vitilla.
No, yo sé, pero ¿cómo así que sale del mismo botellón? No entendí.
Anteriormente, la tapa del botellón era la vitilla.
Era la vitilla.
Ajá. Ya no.
Ya hacen la vitilla.
Ya hacen la vitilla aparte.
Ah, ok, ya.
Sí.
Perfecto.
Bueno, y muchas otras cosas. También los tubos de papel de baño, eso sí, se agarra, sí, se pinta.
Sí. El se cartón hace, siempre se ha reciclado.
El cartón.
El cartón, el metal y el papel son las tres.
El vidrio, ¿no?
¿Se recicla? El vidrio también, sí.
Pero como
sí,
usted, señor Peña, dijo al principio, esto debe empezar por la casa. Y creo que podemos agregarle y las escuelas y colegios.
Así es.
Entonces,
pero hemos llegado ya a un punto donde esto es negocio o todavía hay un alto porcentaje de labor social. O sea, realmente aquí se sí, está ganando dinero con eso.
Sí, es negocio. Es negocio. Okay. Reciclar es negocio.
Ok.
Pero hace falta más. Porque hace falta más incentivo, como hablábamos, uh-huh, a nivel de aquellas empresas que se dedican a este finis. Y un apoyo gubernamental. Realmente, que haya una disposición gubernamental y que haya una legislatura que regule directamente estos temas.
Ok. Tú sabes que hay áreas de reciclaje que a mí me llama la atención.
Por ejemplo,
dos. Todos esos negocios de comida rápida, que yo veo que hay gente en unas guaguitas que van y recogen los aceites ya de desecho que desechan esas empresas. ¿Qué se hace con eso?
Esos aceites son utilizados como combustible alterno.
Ah, se usan como combustible. Como, ¿cómo le
llaman Floyd, eso?
Exacto,
Floyd. ¿Y ustedes también hacen eso?
Sí.
Okay. Expliquen un poquito qué hace Payday Recycling para que nuestra audiencia...
Payday Recycling es una empresa dedicada para manejo de desechos sólidos, peligrosos y no peligrosos.
Okay.
Nosotros trabajamos con todo lo que son los productos desde pintura, desechos industriales, desechos orgánicos, desechos infecciosos, desechos de buques, desechos de aviones. Nosotros estamos registrados con lo que es el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Salud Pública.
Ah, o sea, se necesita una licencia para eso.
Claro que sí.
Espérate. Interesante.
O sea, no es que una gente cualquiera anda en una camionetica y anda buscando desechos.
Realmente en nuestro país cualquiera anda en una camionetica.
Ah, o sea, lo hay, porque hay poca regulación.
Exactamente.
Perfecto.
Y no se le da el control necesario.
Y eso afecta al negocio de la gente que están formalizados.
Que sí paga impuestos.
Exactamente.
¿Y cómo recicla Payday Recycling? Vamos a suponer desechos, residuos peligrosos, por decirlo así.
Los residuos peligrosos hay que clasificarlos.
Okay.
Porque dentro de los residuos peligrosos hay cuáles se pueden reciclar y cuáles no. Por ejemplo, el plomo se puede reciclar.
Eso es peligroso, el plomo.
Exactamente.
Súper dañino a la salud eso.
Exactamente. Entonces nosotros lo que hacemos es que lo recolectamos y se lo llevamos a una empresa para importación. Porque el trabajarlo aquí en el país...
Para exportarlo. Ok.
Para exportarlo a otro país.
Ok.
Entonces, también está el mercurio que no puede ser reciclado.
Para los termómetros.
Entonces, realmente un termómetro puede contaminar 1,000 litros de agua.
Uf. Wow.
Un termómetro que se rompe y se tire, ¿tú te imaginas? Por el...
Una bombilla fluorescente.
Por el inodoro.
Sí, esos gases de la bombilla fluorescente. Eso, mira.
Menos mal que pasamos
también. Entonces, pero todavía en nuestro país existen
muchas
bombillas fluorescentes. Y dicho sea de paso, nuestro país tiene una responsabilidad con el mercurio porque tenemos un buque encallado desde la colonización con miles de litros.
¿Dónde es eso?
Una reserva que nosotros tenemos en el país donde tenemos que mantenerla intacta porque se hundió, encalló y hay miles de litros de mercurio.
¿Y eso se mueve
en nuestro océano?
Ay, mi madre.
¿Y eso ninguna empresa de fuera? ¿O es que el recuperar eso es una cosa tal vez demasiado costoso?
No es recuperarlo. Es que el riesgo en moverlo puede causar un daño peor.
Pero ¿y esa corrosión con el tiempo?
Pero si iba a decir yo que con el tiempo es peor porque se va a ir degradando eso.
No, lo que sucede es que cada cierto tiempo el Ministerio de Medio Ambiente sí le está dando seguimiento. Entran equipos especiales a chequear y ver cómo está. Que...
más o menos, como ¿para cuándo tú entiendes que eso se va a joder? Para yo saber más o menos para dónde voy en esa
época. Realmente lo que tenemos es que seguir esperando en Dios.
15 años, más o menos. Es para saber si la visa me va a ir saliendo de en esa fecha.
No tenemos una fecha.
Eso sería una catástrofe para el medio.
Eso es para allá, para el Cibao, es para el norte eso.
Realmente el punto específico no lo tengo.
Oh, imagínate, eso no, yo voy a googlear eso mañana. Secreto de Estado aquí en República Dominicana. No, aquí no, nada se puede esconder, muchachos. Tú estás loco.
Tenemos también algo que a mí me llama la atención. Cuando vemos al Estado Dominicano hablando acerca de reciclar, cambio climático, reducir las emisiones de CO2, como salen todos los funcionarios estatales, el ministro de Medio Ambiente diciendo, y de Energía y Minas, siempre se enfocan en lo que es la basura o los desechos.
Sí.
Y realmente, que tenemos tanto vertedero a cielo abierto, que se está haciendo esto, pero en sí, la gran cantidad de emisiones de CO2 la tiene Energía y Minas.
Correcto, correcto. Empezando por las plantas.
Entonces, desde ahí, en el último foro que yo estuve a nivel de medio ambiente, en representación de la empresa, preguntábamos que cuáles políticas estaba haciendo Energía y Minas para poder contrarrestar esto.
Sí.
Y como mismo se quedaron ustedes, así se quedaron ellos.
Sí, se quedó la audiencia.
Sí, porque no estamos hablando de en qué tiempo tú me vas a cambiar la matriz energética. No estamos hablando de eso, ¿no? Lo que está pasando ahora, ¿cuáles son las políticas que tú tienes para contrarrestar ese daño que hoy tenemos? No que vamos a tener en 100 años, que tenemos hoy.
Hoy, día a día.
Nada.
Hoy por hoy.
Sembra pino. Pino y bambú. Ya.
Eso es todo.
Entonces, realmente, el reciclar nos ayuda a no tener que sembrar árboles. Cada vez que nosotros reciclamos papel, reciclamos cartón, estamos evitando de que se tale un árbol.
Es correcto.
Claro.
¿Y en qué posición estamos ahora como país en cuanto a reciclaje? Si fuera el reciclaje un ser humano, ¿estamos gateando, estamos corriendo, caminando ya un adulto o estamos ya en la madurez?
Estamos empezando a dar pasos.
Empezando a dar pasitos.
Empezando a dar pasitos.
O sea que ya de gatear estamos empezando como a parar, más o menos.
Pero todavía tú sientes que el papel preponderante lo tiene el sector privado.
Exactamente.
O sea, desde el Estado tú no ves una señal así como tan, fuerte de que eso.
No.
Porque de por sí en las instituciones públicas tú no ves una cultura de reciclaje. O sea, no lo ves como instituciones.
Fácil. Yo los invito a ustedes a hacer un ejercicio a la ciudadanía. Tenemos lo que es la ley del libre acceso a la información pública.
Sí, correcto.
De llamar a las entidades públicas y preguntarle cuáles son las políticas de reciclaje que está haciendo su institución.
Sí. La tarea.
Te van a mencionar los cuatro zafacones, seguro. Te lo van a mencionar.
Entonces, o muéstreme un certificado o manifiesto de dónde están yendo sus desechos. Yo te puedo mencionar dos instituciones que yo sé que están trabajando en eso. Banreservas, ADES, que gestionan sus desechos de manera responsable.
Y esos...
¿Pero por qué ese tipo de cosas no se dicen?
No se dicen. Si yo, por ejemplo, traigo X cantidad de producto, vamos a suponer que yo soy una empresa de producto, el producto se me vence, pero yo pagué impuestos para traer ese producto a República Dominicana y no lo vendí. ¿Existe algún manifiesto, existe algún documento que ustedes me puedan dar donde yo puedo ir a impuestos internos con eso y decir, mira, tanto producto que traje para la venta no se vendió, necesito que ese impuesto se me devuelva? ¿Eso existe?
Sí, existe. En el país existen alrededor de 4 empresas para darle fines. Nosotros representamos una, PID Recycling, que era ese manifiesto o certificación que es con el cual se va a la Dirección General de Impuestos Internos y se evalúa, mira, se hace el sometimiento previamente. Entonces ellos ponen la fecha previa de en qué tiempo se va a hacer, envían un inspector, evalúa la carga, todo. Entonces con el certificado o manifiesto de disposición final es donde se hace
esa evaluación. Es interesante que las empresas lo sepan.
Imagínate un supermercado.
Claro.
Porque el supermercado no es que hace nada con eso. Yo no sé si tú sabías un dato. Por ejemplo, leche fulano de tal. Y te agarra una góndola y te la llena de contenedores de leche. Los contenedores de leche, eso que se vencen, ellos tienen que reponerlo por uno que no están vencidos. Y se tienen que llevar los vencidos. Sí. Eso no es responsabilidad del supermercado.
No, completamente. Eso es la empresa.
Por eso que en el supermercado tú ves que te lo cambian y no te dicen ni nada. Porque eso no le cuesta un centavo a ellos. No.
Por supuesto.
Entonces, esas empresas algo hacen con esos productos vencidos. ¿Me entiendes? Algo hacen con ellos. O sea, ¿A dónde lo botan?
Yo trabajé para una empresa que le borraba lo,
la fecha de vencimiento. Eso se hacía muchísimo. Muchísimo se hacía eso.
Había muchas empresas.
Yo que me enteré, eso es terrible.
Sí, y hay un mercado negro. Tú sabes que los productos te dicen que duran 3 meses más después de la fecha, ese tipo de cosas. Hay un mercado negro que se vende después.
Yo trabajé. Todo lo que se iba de decomiso, agarraba una empresa y lo vendía para la calle. Vencido. Y la gente lo compraba. Los colmados lo compraban.
Pero es lo mismo que caemos. Porque no hay una legislatura.
Correcto.
Ni una mano dura a nivel gubernamental.
Es que eso tiene que estar regido, claro. Viejo. ¿Tú sabes lo peligroso que es eso? Tú vender cosas vencidas.
Pero, dicho sea de paso, tenemos ahora un tema en la palestra pública, que es el ácido del...
El famoso ácido del diablo. Ese, sí.
Cuando estaba Paulino en lo que era ProConsumidor, lo que es ProConsumidor, se inició el sacar del mercado. Pero ahora mismo tú vas a cualquier ferretería, a cualquier cosa, y tú lo consigues con toda la facilidad del mundo.
Igual que lo que se llamaba antes el famoso plomerito.
Ese
el
mismo, plomerito. Con eso que se...
Porque exactamente. Esa comercializaba con eso.
Esa es la materia prima de hacerlo. Entonces, realmente es porque no hay un seguimiento constante a nivel gubernamental ni las instituciones que tienen que velar para que se cumplan tales fines.
Pero imagínate tu hermano, si el Clerén todavía lo venden.
Y se lo beben.
Y todavía fuman juca. Y está prohibida las dos cosas.
Sí.
Dime tú.
¿A dónde vamos a parar?
Pero yo no te estoy hablando en un callejón. Es ahí, Churchill con Sarasota, en esos sitios ahí, fajado, fumándose su juca. Y la patrulla en la esquina, ahí.
Plena vía pública.
Y está prohibido.
Visto con estos ojos hace 2 fines de semana.
Oh, pero mi hermano, ahí... No, déjame ver el sitio porque ahorita buscamos un patrocinio ahí, pero... Aquí hay sitio, mi hermano, que eso es juca y juca y juca, pero esto no estaba prohibido. Esto.
Sí, estaba.
Yo no entiendo. Entonces, eso no es normal. Ahorita, cuando estaba preguntando de qué se hacen con algunos desechos, me llama la atención también qué se hace esas empresas que tienen baños portátiles.
Uy.
Que hacen la recolección de todos esos desechos.
Eso sí hiede.
¿Qué se hace con eso? Porque eso lo meten en unos camiones cisterna.
Sí, eso va a la planta.
¿Tira eso?
No, eso tiene que ir a una planta de tratamiento.
Ah.
Directamente.
Okay. ¿La planta de tratamiento, eso es privado o del Estado?
Privada.
Privado.
Yo te voy a hacer un paréntesis. Yo cuando...
¿Cómo se pagará la libra de eso?
Yo cuando tenía una oficina en Piantini, me dejaron un envase de eso, de donde recogen esos desechos. Y eso olió como por 1.5 meses. O sea, donde llega eso cerrado, hay que cerrar todo, absolutamente. Eso ya, huele malísimo.
Tú sabes.
Ahora, ¿qué hizo esa empresa que tiró eso en la calle? Porque me imagino que lo regó en la capital entera. Terrible, wow, Terrible.
Porque no hay un seguimiento a las licencias que se dan a empresas para el manejo de ese tipo de desecho.
Mira, fíjate todas las consecuencias. Mira cómo sacamos 3 ejemplos rápidos.
Sí.
Las consecuencias que hay de tú no tener un mercado regulado.
Exactamente.
El tú no tener una regulación hace que todo el mundo haga lo que quiera.
Y déjeme decirle algo. Realmente no es porque el ministerio no quiera regularlo. Porque no solamente vamos a echar la culpa al ministerio. Realmente es que no tienen la capacidad a nivel de nómina ni de inspectores para hacerlo.
Pero habían 780 nombrados en Cancillería, no estaban trabajando.
En Cancillería, pero no.
Pero ¿y no podemos meter 200 más ahí en medio ambiente?
Debería.
Porque tú arrancas por la 6 de noviembre y encuentras muchísimos gredas sacando vaina de los ríos.
Tú mismo que lo ves.
Que lo ves tú. Sí. Nada más lo puedo ver yo. Los inspectores de medio ambiente no lo pueden ver eso.
No, lo que pasa es que se han enfocado en otros temas.
Ah, pero es que es el asunto. Entonces el tema está es cuáles son las prioridades que tenemos nosotros como país.
Por ejemplo, si fuera una bocina tocando fuerte.
Ah, lo quitipón. Ahí está la policía de una vez.
Ahí está medio ambiente de una vez.
Acuérdate que esas bocinas se incautan.
Claro.
Y se reparten también.
¿Entiendes? Y la ley de 8704 establece de una vez, dicen. Pero la ley de medio ambiente también establece esto. Entonces dime esto también.
Completamente. Claro. Pay de recycling, por ejemplo. Si yo tengo desechos en mi empresa.
Una fábrica que tú tienes.
¿Ustedes van y reciben esos desechos o tengo yo que llevárselo a ustedes allá
para... Tú lo compras, ¿eh? O a ti te pagan para que tú vayas a buscarlo. No. ¿Cómo es el asunto?
A nosotros nos pagan para que vayamos a buscarlo.
Ah, ok.
¿Por qué?
O sea, a ti te pagan para que tú den el servicio de recogerlo.
De recogerlo.
Ok.
A veces el cliente, para abaratar costos, lo que hace es que también lo lleva a nuestra planta.
Ok.
Porque también le damos, siempre y cuando el vehículo en el que lo vaya a llevar reúna las condiciones. Mm-hmm. Porque lo principal de Payday Recycling es preservar el medio ambiente.
Ok.
Hay muchos trabajos que nosotros hemos dicho, no, nosotros no lo aceptamos.
Ok. Muy bueno. Responsabilidad social y también predicar con
el ejemplo.
Con el ejemplo, ¿no?
Con el ejemplo, porque tú no vas a llegar a un camión y le van a tirar en la planta de ellos un camión lleno de basura ahí.
¿Dónde está ubicado Payday Recycling?
Payday Recycling está ubicado en la provincia de San Cristóbal, en el distrito municipal de Quitasueño, de Jaina.
Sí, señor.
Okay. Estamos ubicados en el barrio del Carril, Paraíso del Caribe. Ahí estamos dando todas las atenciones que requiere nuestro país.
Ok, da los números para que cualquier empresario
que nos esté escuchando. Cualquier empresario que nos escuche puede comunicarse a través del 809-334-0014, 334-0015 y puede también comunicarse directamente con el presidente al 829-539-5265, el señor Pedro Durán.
Okay.
Y quien le habla al 5264, Rodolfo Pérez.
Perfecto. Y también pueden entrar a la página web que es PYD Recycling con Y en el medio, terminado en G, NG, ¿verdad? .com. PYDRecycling.com. Ahí pueden encontrar información de la compañía.
¿Las empresas pueden hacer algún servicio de iguala con ustedes que de manera rutinaria ustedes busquen?
Tenemos empresas que lo hacemos. Estamos trabajando en lo que son tanto empresas industriales, le hemos trabajado también a hospitales, clínicas. Tenemos contratos con navieras. No quiero mencionar el nombre para no comprometer.
No, tranquilo, tranquilo. No.
Entonces, realmente en los diferentes puertos, como es Deep World Caucedo, Jaina International Terminal, también nosotros tenemos acuerdo con ellos y somos quienes le manejamos responsablemente sus desechos.
Oh, pero mira, es muy importante saberlo.
Interesante.
O sea que, porque ahí se mueve mucho desecho en los puertos.
Y en los aeropuertos también.
Wow, mira. Tú sabes que yo tengo dos preguntas para finalizar. No sé si tú tienes otra cosa. Una es, ¿realmente aquí hay mercado o qué tan grande, por así decirlo, son las cantidades de empresas que hoy día están utilizando la materia prima de reciclaje para creaciones de productos, servicios, cosas así que hacen con ese material de reciclaje? ¿Realmente estamos produciendo más que lo que está volviendo como producto reciclado?
Realmente el término exacto no lo manejo.
Okay, okay.
Pero sí hay empresas que están recolectando y están produciendo, como es en la fabricación de cartones de huevo.
Oh, ya. Sí.
Esa es una empresa que está
dando las fundas de reciclaje. Tú sabes, wow, pero mira, hay una gente que yo quiero traer, que descubrí que esta familia mía.
Ah, sí.
Hay una empresa que se llama Ocean Swimwear Dominicano, que está haciendo trajes de baño de mujer con botellita plástica de agua.
Esto es interesantísimo.
PET. Increíble. Yo digo, no, pero con botella de agua. Yo, sí, de la botellita esa que andan. Uh-huh. Traje, pero yo quiero que tú veas traje de baño. Uh-huh, uh-huh. De nivel internacional, ¿eh?
Y eso no será incómodo con el sol.
No, bien. Calienta. Eso es impresionante. Yo lo vi, yo no lo quería creer. Mira, él me despertó esa curiosidad ahora con el reciclaje. Y vamos a traer a esa persona.
Realmente también se hace con lo que son las argollitas de latas de cerveza, de refresco. Ajá,
cuando uno la destapa.
Sí, también se están haciendo collares, se están haciendo carteras, se están haciendo zapatillas.
Sí. Mira, de verdad que sí. Tú sabes que también conocí, y cuando lo abordé, esa persona me dijo que hay un mercado grande de exportación de material reciclable. O sea, que agarran, recolectan, compactan y exportan. Una demanda grandísima de material reciclable. ¿Qué hay?
Discúlpame ahí. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque no tenemos en el país una legislación e incentivo al reciclaje.
Correcto.
Entonces tenemos que mandarlo para los países que sí lo tienen.
Exactamente.
Porque
no estamos aprovechando.
El costo energético de tú agarrar y transformar eso y volver otra vez a reutilizarlo aquí, uh-huh, te va a llevar a la
guerra. Claro, cuando tú metes ese costo en tu estructura de costo del producto.
Fue lo que hablamos al principio, sí.
Es inmanejable.
Exactamente.
Ahora, si tú sabes que eso, tú vas a tener exenciones de impuestos, vas a tener un sinnúmero de cosas, entonces tú dices, no, pero vale la pena meterse. ¿Me entiendes?
Hay que sentarse con el de allá arriba, entonces.
Sí.
Eso es.
Óyeme, ahí hay mucho. Fíjate, te voy a decir una cosa. Por eso es que los ricos cada vez tienen más cuarto.
Así es.
¿Tú no ves la planta de biomasa que hicieron en los bichinis? ahí en La Romana. Uh-huh. Yo quiero que tú pases un día, que lo he visto yo cuando he ido a jugar para allá, para el este golf, la fila de camiones volteo llevándole los desechos, la masa, lo que usan ellos para producir energía. Uh-huh. Pero yo estoy hablando que ni una huelga de Conatra,
¿no?,
de la fila de camiones que hay ahí, comprándole esos desechos para ellos producir energía. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo?
Sí,
entonces,
señor.
Entonces tú dices, bueno, pero...
Una empresa privada.
Es privada.
Entonces, ¿por qué el gobierno no lo hace?
Porque no lo podemos hacer.
Porque le saca dinero a eso.
Pero,
y así,
¿pero cómo que si le saca dinero?
Espérate, ¿tú sabes los impuestos que nosotros nos exoneraríamos?
Mi hermano, que en vez de estar usando carbón en una planta de un pueblecito por ahí, pudiéramos estar produciendo con biomasa.
Ay, muchachos.
¿Me entiendes?
¿Me entiendes?
Pero los intereses que afectas...
Ah, sí, no, pero aquí hay que acabar eso ya,
Es que es así. Llegó el cambio ya, genial, llegó el cambio.
Bueno,
yo espero que vamos a ver eso ya.
Porque se empiece a ver el
cambio. Está bueno ya, Y que no me tiren una ley y me la echen para atrás de nuevo.
Bueno, señores, estuvo con nosotros, de verdad, y muy agradecido. El señor
Aprendimos mucho hoy, José Rodolfo.
Peña, de Payday Recycling, de verdad, gerente de operaciones. Este programa es suyo. Cuando ustedes quieran volver, podemos armar y responder cualquier inquietud de nuestra audiencia, porque de seguro que esto va a generar...
sí, la gente va a hacer
muchos comentarios.
Sí, es su controversia. Julio, Hansi, un placer.
Nosotros, hermano.
Desde nuestra empresa siempre estamos abiertos a compartir, no solamente con ustedes, sino también con la audiencia y con todas aquellas personas que estén interesados en conocer más del tema y en involucrarse.
Así es. Involucrarse es la palabra final.
Exactamente. Lo que más me gustó de todo lo que él dijo es que el tema del reciclaje es un asunto de decisión. Eso empieza por la casa de cada quien, ¿eh?
Así es.
Lamentándolo mucho, llega hasta un punto porque tú dirás, bueno, yo tendría que ir a un centro de acopio, de reciclaje, para yo montarlo en mi vehículo.
Sí, pero ya estás haciendo la diferencia.
Sí, exactamente. Pero fíjate que si me la pusieran un poco más fácil, uh-huh, fuera mucho más...
Si te dieran un incentivo por eso, sí, realmente.
O,
claro.
O hasta, por ejemplo, en la ciudad, si hay algunos centros de acopio de reciclaje que fuera cómodo. ¿Cuál es? Por ejemplo, aquí del casco urbano, ¿dónde está el sitio más cercano si yo quisiera reciclar para yo llevar la basura?
Sí, hay lugares, por ejemplo, está en Agoramón, está también en Megacentro. Hay centros de acopio. Pues, en Galería, en Galería 360 también va a haber un
centro. También hay en Galería.
Sí,
señores.
¿Pero por qué que no lo promociona?
Señores,
¿por qué
tenemos la información?
¿Por qué que es tan difícil la cosa?
Por ejemplo, esta joven, Lorna Aquino, sobre Green Love, le ha dado una promoción a nivel de Instagram, redes sociales, a sus diferentes centros de acopio, donde está recibiendo, y los materiales que recibe también.
Bueno, Relevo Radio va a iniciar una campaña de reciclaje
vamos a
partir de ahora,
sí, viejo,
para incentivar a que las personas empiecen a preocuparse por eso. Y vamos a asumir este tema como un compromiso social también.
Sí, esos sitios también vamos a ayudar a promocionarlo.
Por supuesto.
Mira, yo te confieso, yo no sabía que en Agoramol había un centro de acopio.
No, ni yo.
Yo vivo a una esquina de
Agoramol. Ahí mismo, sí.
Ya yo, por ejemplo, me siento más cómodo de que yo puedo agarrarlo, meto en un camión de aquí de la compañía.
¿Y ya?
Y voy y lo boto allá.
Me parece que está también instalando otro en Occidental Mall. Me voy a comunicar con ella nuevamente para que... dar los puntos y hacer
Y nosotros mantenemos en contacto también para esa campaña, promoverla en nuestras redes sociales, sí, con videos, con imágenes de nosotros mismos, ¿verdad?
Así es.
Pregonando con el...
Debería haber un app con los puntos de los centros de
acopio. Sí, hombre, debería haber.
Déjame ver dónde están. Como la bomba de combustible.
Claro. Exactamente.
Mira que hay uno allí.
Es una propuesta para el Ministerio de Medio Ambiente,
bien,
de parte
bien
de Relevo Radio.
Va eso.
Claro.
Señores, hermano, gracias por tu tiempo, de verdad, fue buenísimo el programa, aprendimos muchas cosas. Yo gracias me llevé con varias cosas que no conocía. Y a la gente, señores, recordarles, Julio, las redes sociales
que
del programa.
Que nos sigan en todas las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, también pueden ver nuestros videos. Y por supuesto, pueden escucharnos a través de todas las plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast y también Spotify, ¿verdad? Y a las personas que quieran también compartir un poco sobre lo que están haciendo como empresa, pueden venir y escribirnos también a relevoradio@gmail.com.
Así es, como dice el gran pensador Alvarito Albelo,
y
el programa es suyo.
Y por supuesto, nos pueden también mandar mensajes por WhatsApp, porque tenemos un número habilitado, mensajes, nota de voz, lo que usted quiera.
Así es. 849-915-5050. Línea directa de Relevo Radio.
Así es.
Pues, señores, gracias por su audiencia nuevamente y espero que le haya gustado el programa. Hermano, gracias nuevamente, señores. Un abrazo. Gracias. Se cuidan mucho.
Chao, chao.
Bye, bye.